temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigas, bienvenidos a este su programa Tejiendo Palabras del Bachillerato UNAD. Hoy, un nuevo tema, pero teniendo en cuenta el Halloween. Es por eso que Halloween y curiosidades parte 2, con sectas y organizaciones secretas. Nuestros invitados, nuestros estudiantes, Juliana, Adrián, Pablo y nuestro egresado, nuestro compañero Edward, que tiene una gran experiencia en los temas paranormales y hoy nos está aquí acompañando de nuevo para darle fin a este segundo momento de Halloween. Muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Jairo, muy contento de estar nuevamente aquí acompañándolos en el CINET, aquí en Tejiendo Palabras. Feliz, esta semana ya se nos viene Halloween y estamos a punto de ver muchas cosas y hablando de este tipo de temáticas de sectas y de sociedades secretas. Hay mucho tema por cortar, hay bastantes cosas que espero hoy podamos debatir y pues con los compañeros del CINET poder llevarnos una idea acerca de qué es este mundo paranormal.
Ok, bien, perfecto. Entonces, ¿qué tal si comenzamos a hablar un poco sobre las sectas que existen y que han, digamos, dado mucho de qué hablar?
Algo así, ¿no, Jairo? Lo primero que tenemos que definir que esa es una secta, ¿no? Una
claro
secta,
que sí.
Pues, una secta es un conjunto de personas que manejan la misma ideología y van hacia una misma creencia, ya sea religiosa o sea de algún tipo de tema, ¿no? Tenemos que primero empezar a definir eso, ¿no? Porque para ser secta tenemos que aprender a manejar eso. ¿Qué es? ¿Qué debe tener seguidores? A ese punto vamos. Siempre una secta tiene que tener seguidores.
Listo.
Sea de sana o no sana doctrina, ya eso es una cosa muy diferente. Pero eso es una secta.
Bien, perfecto. Ahorita también daremos el concepto claro de qué es la organización secreta o hermética. Entonces, hay una de esas sectas que llaman mucho la atención, puesto de que tiene mucho que ver con seres que están fuera de nuestro planeta. Ellos son los realianos. Juliana, ¿qué dicen los realianos?
Bueno, los realianos dicen que según estas revelaciones, hace muchos años extraterrestres semejantes a los hombres aprendieron a crear la vida en laboratorio. Una parte de los habitantes del planeta se escandalizó del descubrimiento y obligó a los científicos a continuar sus experimentos en un planeta lejano, la Tierra. Aquí los Elohim, es decir, los extraterrestres, los que vinieron del cielo según la palabra utilizada en la Biblia, impropiamente traducida por Dios, crean a los hombres por clonación, a su imagen y semejanza. Después, sorprendidos por la agresividad de sus criaturas, les desterraron del laboratorio el paraíso terrestre. Sin embargo, después algunos Elohim se unen con mujeres extraterrestres, dando origen así al pueblo judío. Mientras tanto, en el planeta de los Elohim, un grupo de oposición guiado por Satanás piensa que en la Tierra han sido creados seres peligrosos y pide su destrucción. Las tesis de Satanás prevalecen y es provocado el diluvio, en realidad un bombardeo atómico. Un grupo de Elohim, sin embargo, logra salvar algunas criaturas en el arca de Noé, una nave espacial. Después del diluvio, los Elohim se dan cuenta de que han sido creados a su vez por seres venidos de otro planeta y hacia el infinito, y hacen el voto de no destruir nunca más la humanidad. Es más, envían a la Tierra mensajeros: Moisés, Jesús nacido de la unión entre el jefe de los Elohim y un terrestre, Buda, Mahoma y otros, para revelar la verdad, aunque en un inicio de forma alegórica y velada.
Básicamente,
es muy descaballado lo que están contando ahí, la verdad.
O sea, cuenta lo mismo que la Biblia, básicamente.
pero sí,
porque pues
en verdad no le encuentro sentido a nada.
Judaísmo, cristianismo, crean a Cristo, el arca de Noé y todo eso. Básicamente cuenta lo mismo que el cristianismo, pero es creado de diferente forma. Lo que pasa es que descubrimos a los aliens antes que el arca de Noé. Lo que yo veo ahí es que están describiendo la historia de la humanidad espiritualmente, o desde el cristianismo, pero al revés.
Yo opino que, o sea, lo que está acá escrito en verdad es muy loco. En verdad, si hay personas que siguen eso,
pues yo pensaría,
La mente la tienen súper elevada porque nada de eso tiene sentido.
Yo pensaría que esa secta puede hablar sobre las enseñanzas que dieron todos estos dioses que mencionan dentro de esa secta. Quizás uniéndolas son dentro de una sola, y lo que lo creen, pueden estar creyendo en todos esos dioses, como al mismo tiempo pueden estar no creyendo en esos dioses.
Básicamente, yo lo que pienso es que todos estos dioses se unieron juntos. Y
o quizás siempre fueron uno, o quizás solamente fueron
espérate.
Uno.
Bueno, no, les voy a comentar más o menos la historia. La historia, esta secta es creada en más o menos 1974 por un francés. Este tipo se llama Claude Barolin. Este señor, pues imagínate que el tipo era piloto de carreras. Uh-huh. Y entonces el tipo quería ser famoso de una u otra forma. Eso es lo que hace que no sea tan creíble el tipo de secta. Entonces él lo que dijo fue un día...
Es muy ficticia.
Préstame atención y miras la cuestión cómo es. Resulta y pasa que al tipo un día lo cogieron los extraterrestres y se lo llevaron.
Abducción.
Sí, bueno. Cuando lo abdujeron al tipo... Pues el tipo llegó con la idea de que no, nosotros ya no venimos de Dios, no venimos del Big Bang, no. A nosotros nos crearon los extraterrestres y que él era Rael, el enviado por ellos para enviar el mensaje. En Perú, ellos tienen supuestamente el sitio de abducción cerca a Lima. La sede principal en toda América queda en Canadá, y en donde más adeptos ha cogido es en Argentina. Espérate, ya te termino la idea para que te des cuenta. ¿Qué es lo que vende y qué es lo que ha hecho que este tipo de sectas sea tan volátil y haya cogido tanta fuerza? Que venden la idea de la sexualidad como algo muy amplio. Que ellos pueden tener sexo con las personas que quieran, como quieran. Y realmente lo que he podido ver de esta secta de israelianos es que ellos se congregan para tener sexo.
Básicamente, hablando desde un punto de vista vallejista, hereje, son las sectas más puras que hay, porque tengamos en cuenta que el sexo
es puro,
exacto, es un acto de inocencia, es el hecho de conocernos, y una secta que alaba el conocimiento, el único deseo que tiene en estas congregaciones de sexualidad es el hecho de conocerse más a fondo los unos a los otros.
Sí, pero es que eso es una terminología muy dada a la parte carnal. O sea, si nos vamos a la parte espiritual, ¿qué tiene que ver el sexo con tu espiritualidad? Si en la parte espiritual somos nosotros mismos con una deidad, llámela como quiera, Alá, llámala Dios, llámala como tú quieras, Satanás, llámala como mejor te parezca, pero realmente la parte espiritual es mía. Ellos no lo venden así, lo venden como hay unos seres supremos que se llenan de tu energía para que tú puedas ir. ¿A dónde, para dónde se van los raelianos? ¿Para dónde creen que se van?
¿El espacio?
Puede ser. ¿Para dónde creen que se van?
El planeta origen, quizás.
Tienen que tener un planeta. Ellos primero nos vendieron el cuento de Marte, que en Marte hay agua. Entonces, que si se va a acabar la Tierra, entonces nos vamos para Marte. Llegó el punto en que cuando con Marte no se pudo la cosa, entonces nos vamos para Júpiter.
No, pero Júpiter es un planeta gracioso.
Espérate. Por eso, porque nos están vendiendo una espiritualidad que tenemos que disfrutar nuestro cuerpo acá. Y eso es lo que les ha dado mucha acogida, sobre todo en los jóvenes.
O sea, según lo que tú planteas, estábamos
espiritualizados.
Eso. Primero en Mercurio, Venus, ahorita estamos en la Tierra, pues vamos a ir para Marte y así sucesivamente.
No. Ellos dicen que nosotros estamos acabando el mundo, ¿sí? Y que tenemos que disfrutarlo, ¿sí? Uh-huh. Hasta ese punto estamos claros. Bueno, realmente todas las religiones dicen lo mismo, ¿no? Vamos a disfrutar de nosotros mismos y disfrutar de lo que nos dio Dios. Para ellos, nosotros estamos en una transición de paso por la Tierra, ¿bien? Y que tenemos que cambiar y aceptar que venimos de Israel como el enviado y que tenemos que ser abducidos en algún momento y que vendrá una gran, pero gran nave y nos va a llevar a todos los que creamos. Lo mismo que dice el cristianismo, el budaísmo, etcétera, etcétera.
Bueno, está interesante nuestro primer encuentro con sectas. Hablando aquí de los israelianos y toda esa composición espiritual, mística y bueno, también como lo dice Juliana, ficticia. Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras, no se muevan.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Amigos, amigas y estudiantes, gracias por estar aquí en este tu programa Tejiendo Palabras. Bueno, ya hablamos un poco sobre los israelianos como secta, teniendo en cuenta también sobre esta misma, de que ellos creen mucho en la clonación, sobre cómo el ADN de seres de otro planeta estuvieron aquí presentes e hicieron al nuevo humano. Muy parecido y similar a los Anunnaki, ¿no?
Sí, estamos hablando de los Anunnaki y los reptilianos.
Yo lo vería que esto concorda más con la ciencia, ¿no? Con la teoría del evolutismo que dice que la semilla de la vida no se dio precisamente en Marte o que no se dio precisamente en la Tierra, que fueron de los asteroides que venían de Marte y de los asteroides en general. Y pues concuerda mucho la una con la otra, ¿no? Porque pues básicamente con los asteroides lo que hacía era trasplantar el ADN de un planeta a otro, ¿no?
Sí,
lo que se conoce como la panspermia.
Exacto, sí. Uh-huh. Y lo del transportar siempre se va dado por el enviado, ¿no? En cualquier tipo de religión tiene que haber un enviado, o sea, un ungido, ¿sí es lo que se da?
Un Mesías.
Un Cristo.
Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte de los reptilianos que llamábamos, pues ellos tratan de que nosotros evolucionemos. Una película muy dada y se da mucho, es El Hombre Araña o El Sorprendente Hombre Araña 2, donde el profesor utiliza este tipo de ciencia para sanar su brazo. Y eso va muy dado a este tipo de creencia reptiliana, porque ellos lo utilizan para que nosotros supuestamente evolucionemos en muchas enfermedades. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y esto viene al nuevo orden mundial. Ellos están creando las enfermedades, teniendo ya la cura, para vendernos una cura y hacerse ricos y manipularnos a nosotros. El SIDA fue una enfermedad creada de un virus, ¿sí? El VPH es otra enfermedad que viene de los reptilianos.
Esa secta que tú nos mencionas es la famosa Illuminati, ¿verdad?
No, los Illuminati es el nuevo orden mundial. Y los Illuminati es una cosa totalmente
diferente. Ahorita hablamos un poco de ellos cuando tomemos el tema de las organizaciones secretas. Porque es diferente a secta.
Exacto. Los Illuminati son una organización secreta donde, bueno, así a grandes rasgos te digo que ellos quieren es un solo gobierno para todo el planeta.
En lo personal yo pienso que, volviendo a tocar ese tema, no son tan secretos si todo el mundo lo conoce.
Exacto. O sea, sí, lo que dice Pablo y todos lo vimos en la película App, es que si es tan secreto, entonces, ¿yo por qué lo sé?
Sí, exacto.
Mira, ¿por qué no lo sabemos todo de ellos?
Exacto. Ellos quieren que sepamos lo que necesitan ellos que sepamos nosotros de ellos.
Exacto.
Pero realmente tú no sabes quién es un Illuminati. Realmente.
Yo podría decirles que soy Illuminati.
Ahorita hablamos sobre ese tema. Hay otra secta.
Hay unas órdenes para ser Illuminati.
Hay otra secta muy interesante que se llama Los Niños del Cielo. ¿La han escuchado? Acerca de esa secta que realmente dirigida por un líder que prostituía a los niños. ¿Qué has escuchado sobre esto, Eduardo?
Bueno, realmente no le presté mucha atención porque me pareció más bien una organización dedicada a la prostitución de niños, ¿no? A sacrificar niños, ¿sí? Este personaje que creó este tipo de secta le vendía, digámoslo así, humo a las personas. Les hacía creer que sacrificando ciertas cosas de tu hijo, empezando por un dedo, una mano, ibas a recibir algo económicamente. ¿Cómo? Pues espiritualmente. Pero yo no conozco el primer niño que venga con el pan debajo del brazo. Entonces, así hablando las palabras textuales, nunca le presté la suficiente atención porque no me parecía de realmente importante, porque obviamente en todos los países que ha llegado ha sido cerrada, no ha durado.
Claro que sí.
No ha durado, absolutamente no dura nada. Y realmente los adeptos son más personas con problemas psiquiátricos los que tienen este tipo, o los que manejan este tipo de secta. Y casi siempre terminan en la cárcel o terminan en el manicomio. ¿Qué puedo debatir de ellos? Que es que no hay una creencia ni una ideología exacta. Si la tuvieran como los raelianos, que decir, venga acá el extraterrestre, lo manejamos y lleve tanto tiempo y tanto adepto. No, mira, esto es algo muy secreto. Algo que no da o no conlleva a nada, siempre va a conllevar a muerte. Y según ellos, si tú te mueres vas a otro plano astral. Eso lo ha dicho cualquiera de las otras sectas.
Pero lo que tú decías, Eduard, cuando estábamos en Supernova, es que la vida es solo uno de los tantos planes astrales, ¿no?
No.
Es una etapa.
Es una etapa.
Y que después de ella pues vienen otras y planos astrales y todo eso.
Sí, mira, el punto que yo te llego es que la ideología es que tú tienes derecho a vivir tu vida como tú quieras porque tienes libre albedrío, ¿sí? ¿Qué seguro tienes después de que naces? Que te vas a morir, ¿sí? Después de que tú falleces, entras en un limbo pragmático donde decides qué camino tomar, de reencarnar o de trascender o ascender astralmente, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros manejamos el desdoblamiento, nos damos cuenta de que no solo hay un plano astral. Es como cuando arrancamos la televisión en 2D y después llegamos a 3D y ahorita estamos en 4K.
También existe el 4K.
Eduard, sí. Una pregunta que yo creo que es bastante importante, visto desde un punto de vista mío.
Dime.
Tú puedes creer que ya se me olvidó.
Bueno, mientras recuerdas y eso, sigamos hablando acerca de sectas.
Vamos a pasar ahora a organizaciones. Vamos a darle un concepto a organización, Edward. ¿Qué sería la organización que lo diferencie de la secta?
Bueno, la organización, normalmente la organización o las organizaciones tienen que ser secretas, empezando por ahí. O sea, no pueden ser vistas a la luz, ¿sí? Porque la idea es manipular el Estado o el poder. Entonces, la mejor manera de mantener esa seguridad y mantener el poder es mantenerte secretos. Por eso se llaman organizaciones secretas. ¿Qué ellos hacen? Manejan nuestras reglas y imponen nuestros derechos y deberes. Así de sencillo. ¿Qué organizan ellos? Las leyes que mejor le convengan, donde ellos. ¿Qué es lo que? Mira, cuando tú tienes algo muy claro, tú tienes mucho dinero, tú ya no necesitas más dinero, no quieres más dinero. ¿Qué es lo que te ambiciona? El poder. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí es donde está el punto.
Sobre ese poder, se le relaciona a estas organizaciones con el poder de 4 o 5 familias que controlan el mundo, según lo que se ha investigado. Los Rothschild, los Rockefeller, que hace poquito murió el más viejo de ellos, uh-huh, que según lo que también se ha investigado, ese mismo fue el que puso el pilar fundamental durante el siglo XIX y XX para que la familia subiera. Mira, esa familia se dice que tiene más dinero
No nos vayamos tan lejos. En Colombia. Bueno. Aquí en Colombia siempre hemos tenido las tres familias donde han sido siempre los presidentes. Los Santos, Gaviria, ¿cierto? Un momento estuvieron los Rojas.
Los Rojas.
¿Sí? Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, siempre son las mismas familias.
Sí. Pero sí, yo diría que
los Vargas Lleras.
Los Vargas. Uh-huh. Y lo digo y lo diré toda la vida. Y es que el problema no es cuántos gobiernan, el problema es cómo gobiernan.
No. Mira, te estoy diciendo lo mismo. La organización puede ser muy diferente, pero las familias son las mismas. Si tú conoces tu pasado, amigo, te vas a dar cuenta
de que las mismas familias nos han venido gobernando desde el 50.
Sí.
¿Qué pasó con Gaitán, viejo? ¿Qué pasó con Galán?
Gaitán era el diferente y por eso lo mataron.
De otra familia. Aquí el problema no es organizacional.
Y es tan secreto que la mayoría de Colombia no lo sabe.
Pero digamos, exacto, en otros países pasa lo mismo, ¿cierto?
En todos.
Porque, en todos los lugares.
Porque hasta donde yo sé, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que Trump es el primero del apellido Trump en llegar al poder.
Pero Trump, pues, porque maneja mucha influencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los artistas en este tipo de organización? Llegan a mover tanta masa que ¿qué hacen los Illuminati? Venga para acá. Venga, hablamos usted y yo.
Lo meten a la...
Pero entonces, mira lo que pasa. Él no puede tener descendencia en este tipo de cosas. O sea, usted será un superartista, usted le va a dar plata, ta, ta, ta.
Pero
ta,
no
ta.
Puede tener hijos que sean artistas.
Exacto. Y si no, no va a surgir. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que se muevan masas.
O sea, esta organización lo que hace es darle la influencia al artista.
Ellos van a tener, exacto.
Ellos sin quieren... que ellos le transfieran eso a algún familiar eso para es, que ellos sigan.
Eso es como cuando tú elevas la cometa, papi. Empiezas a elevar, a elevar, a elevar hasta cierto punto. Y ya cuando ves que te está quedando grande, ya no, empiezas a recogerle.
Bien, perfecto. Seguiremos debatiendo, hablando y contando un poco más de estas organizaciones aquí en Tejiendo Palabras. No te muevas, ya regresamos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas, gracias por seguir aquí con nosotros en este último bloque institucional. Aquí en Tejiendo Palabras debatimos en este especial de Halloween y curiosidades parte 2. Ahora ya estamos hablando con las organizaciones secretas. Bueno, la gran pregunta es, ¿quiénes son más buenos, los Illuminatis o los masones?
Ahí sí que entre el diablo y esco. pero realmente la masonería es algo más religioso. ¿Sí? La masonería viene de una creencia donde solamente pertenecerán a aquellos que crean, ¿sí? Y se da más es de tener. Ya no es tanto poder, sino el que más tiene es el que manda. En cambio, pues con los Illuminati ya viene algo mucho más fundamentado. Es algo del orden mundial, el nuevo orden mundial. Los Illuminati, pues ellos no quieren dinero. Ya tienen el suficiente dinero para hacer lo que se les dé la gana. Ellos lo que quieren es el poder. ¿Y qué es lo que vale más que el dinero? El agua. Que era lo que debatíamos extra micrófonos, el agua. Ellos quieren comprar los países donde haya mayor minería, donde el agua fluya más. Colombia es uno de los países que tenemos dos mares, donde tenemos versatilidad de climas y sobre todo pues tenemos mucha agua. O sea, por eso cuando Peñalosa dice en 7-8 años vamos a tener agua potable, créanle.
No. Que créanle. En 7-8 años vamos a poder nadar en el río Bogotá.
Créanle. ¿Saben por qué? Porque el agua es tratada. En todas partes el agua es tratada. Lo que pasa es que ningún otro personaje ha querido ponerse al corte de este tipo de temáticas. Donde el agua de Bogotá se vuelva potable, ¿qué pasa?
¿Se vuelve un negocio?
No solamente el negocio. Podemos ir a bañarnos libremente en el río Bogotá.
¿Y nos van a dejar bañar otra vez? Olvídese, nos van a vender el agua más cara.
Claro.
¿Por qué? Claro. Porque ya, obviamente, no... ¿Qué van a decir? Si tú gastas, si tú haces, vamos a tener que volver a tratar y va a volver el río como antes, ¿cierto?
Entonces, entre más cara, menos usan y se mantiene mejor.
Eso es supuestamente el lema, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta, ¿qué pasa? ¿De dónde viene el agua que en Bogotá es tratada?
De un río, del río Bogotá, supongo, Magdalena.
Que no, nace de Villapinzón, el río Bogotá.
Exacto. Uh-huh. Estamos hablando, pero el agua que tú te tomas diario que sabes la...
Ah, del acueducto.
Obvio, pero ¿de dónde viene esa agua?
De todo el alcantarillado.
Sí, muchas. Uh-huh. Pero mucha del agua potable viene de pueblos cercanos. Estamos hablando Cajicá, Tabio. Y por eso ese tipo de pueblos se volvieron tan costosos.
Claro.
Y queda hacia la sabana. Uh-huh. ¿Sí? Eso es donde nos tenemos que dar cuenta. Porque tú no. ¿Qué diferencia hay entre Soacha y Cajicá? Si quedan prácticamente al mismo espacio. ¿Por qué es tan costoso comprar en Cajicá y comprar en Soacha?
¿Por el agua? ¿Por el estrato? ¿Por el agua?
Por el agua. ¿Y por qué? Porque el agua de Soacha es el agua que ya no sirve de Bogotá y pasa. Y va a dar allá. Entonces es lo que se desecha.
Y porque también, yo no diría también solo por el agua. También me atrevería a decir que, bueno, sí, por el agua. Y además que a Soacha es más difícil que llegue el agua debido a que pues son tierras altas, ¿no?
No tiene nada que ver, compañero. Mire que venimos en bajada, ¿sí? Que, o sea, yo les explico por qué es el poder y por qué tiene que ser secreto. Porque si fuera público, Soacha brincaría. No, viejo, yo pertenezco, yo hago.
Uh-huh. Claro, existo. Y se alzaría, lo cual no sería conveniente para muchas personas.
Exacto, ¿sí? Porque es importante.
Un caso de Cundinamarca es la región del Guavio, exacto, donde está la hidroeléctrica de Gachalá. Uh-huh. Esa región del Guavio he sido testigo en Gachetá, en Berlín, todos esos pueblos que están aquí alrededor de la región del Guavio, que son comprendidos como 7, son ricos en agua. Es más, quieren desde esos pueblos llevar o comenzar a llevar agua acá, a Bogotá.
Exacto. Y va a llegar el punto en que llega el punto de la sociedad que cuando ellos que quieren manejar los Illuminati, quieren solo un gobierno para todo el planeta, ¿sí? Por secciones. Hasta el momento está, pero todo país es independiente y maneja. Ellos no quieren eso. Entonces, ¿qué empiezan a utilizar? Deudas externas a los países. Entonces yo te compro, te doy, mira, tú coges un billete de Colombia, cualquiera. ¿Qué decía antes? 2,000 pesos en oro, porque esos 2,000 pesos que tú tenías valían oro en el Banco de la República. Ahora coge un billete ahoritica y léelo. Tarea para todos nuestros oyentes.
De hecho, tengo uno acá, si les interesa de una vez leerlo.
Ahí está.
Tengo uno de denominación antigua y uno, exacto, creo que actual.
Bien, mientras Pablo va observando el billete, la pregunta entonces es, hablando de los billetes, la simbología Illuminati, ¿qué es esa simbología que transmiten a través de uno de los medios del poder, que es el dinero?
El dinero, el dinero. Para ellos fueron los creadores del dinero, porque antes que se manejaba el trueque, compañeros.
Ah, sí, que cambiaron pero una cosa pues, por la otra y lo que yo, mal le funcionaba.
Yo pienso que el dinero cambió. Fue básicamente la necesidad de crear una mercancía intermedia.
Un tipo de, sí, un tipo de objeto de más pequeño de valor que tú puedas canjear por algo.
Exacto, porque pero, pues si Pablo tiene, no sé, harina y yo tengo arroz y él necesita maíz y yo necesito su harina, entonces ahí ¿cómo hacemos?
Exacto, por eso, pero entonces el punto es eso. Ellos vieron, ahí ese como dice el libro Nuevo Rico, Nuevo Pobre, ¿sí? Tiene que mirar a ver qué tipo de cosas vamos a manejar, ¿sí? El punto es ese. Entonces tienes que mirar un ejemplo, los billetes, ¿sí ves? El billete ya no dice el peso en oro, ¿sí? Eso es como un cheque al portador, digámoslo así. Tienes 2,000 pesos, pero ya no son respaldados como antes en el banco, que era 2,000 pesos en oro, decía, en oro.
En oro, sí.
En oro. Entonces, a eso voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo ese oro entonces? Entonces estamos manejando eso, ¿vale?
Vale. Otra cuestión acerca de lo que tiene que ver con toda esa simbología del ojo que todo lo ve desde los Illuminatis.
Bueno, ¿qué es lo que más se vende? El plata, dinero y el sexo, ¿cierto? Entonces, ellos cuando crearon ese billete, era para demostrarle a todo el mundo que yo lo veo, todo lo hago, todo lo que tú hagas yo lo voy a ver, ¿sí? Incluso hay una cosa que porque se inventaron los satélites, ellos manejan la gran mayoría de los satélites.
Hay teorías que afirman que los satélites son para espiar.
Por eso.
Sucede como en la película de Will Smith, de Will Smith. Servidor público.
Servidor público.
Entonces, pues,
enemigo público, perdón. Enemigo público.
Ahí explicaríamos la teoría de... Bueno, la teoría no. ahí explicaríamos por qué los norcoreanos no aparecían, porque en el año 2014 aparecieron en el Google Maps, ¿no?
Exacto. Mira, y es tan chistoso eso, que ahorita cualquier tipo de celular con cámara puede ser observado.
Sí, eso es cierto. Por ejemplo, existe la teoría, y es fundamentada con hechos, de que las redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp, cualquier cosa que requiera el uso, que tú le permitas al dispositivo usar una cámara, esa te puede grabar lo que tú hablas, o oír lo que tú hablas, o ver lo que tú haces.
Esto es totalmente falso.
No, y te puedo decir por qué eso es verdadero. Mira,
okay, o sea, que cuando según yo una historia estoy en el baño,
según una historia que
puedo llegar al baño, entonces me está
según viendo, pues obviamente van a sacar la cámara, nadie quiere ver eso.
Una historia que hay por internet que ronda mucho, es que había una pareja hablando. Entonces la pareja le dice, el hombre le dice a la mujer: "No, amor, que vayamos a ver una película." "Listo, ¿cuál?" El nombre de la película. Al ratico, en el Facebook del hombre salió la publicidad de esa película diciendo: "No te la pierdas, mírala ya."
Exactamente.
Socio.
Estamos no, Dios. Te voy a decir, no. Y son detalles que uno no se da cuenta, pero ahí es donde nos vamos viendo el poder. Esto es poder. Porque exacto. No necesito decírtelo de frente, yo soy Illuminati, yo te lo voy a decir. No. Yo te vendo una idea y te la meto acá, en la cabeza.
Sin cimientos.
Sí, entonces ahí tienes que mirar. Mira, ahí les voy a comentar tres películas que la gente no cree. Mira, una es Terminator Génesis.
Sí.
Ahí nos venden una idea. Todo lo que esté conectado a la red, al internet, puede ser visto. Todo. Cuando tú entras a Facebook.
Sí, el ejemplo claro es dentro de la misma película que decían. Había una escena en la que iban caminando por el hospital hacia el parqueadero y decían: "Están conectados, van a su propia destrucción. Todo está conectado con todo, enlazado con el carro, la televisión, el coche, la casa. Van a su propia destrucción."
Bueno, realmente pues sacamos como conclusión acerca de estos dos tipos de manifestaciones que han desarrollado los seres humanos dentro de una sociedad, como son las sectas, que son grupos que pueden dar alusión y alabanza a seres divinos, y las organizaciones, que lo que quieren es el poder, el control, para una nueva sociedad, para una nueva humanidad, o simplemente para satisfacer sus necesidades. Cada uno de ustedes saquen sus propias conclusiones, pero el mundo está siendo vigilado. Usted, querido oyente, cada día está siendo vigilado.
Ellos están aquí.
Bueno, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Un gran saludo a nuestros oyentes, a nuestros compañeros del CINEP, y claro que está, a la mesa de trabajo que siempre nos acompaña para darnos cada día más unas experiencias con sus conocimientos. Hasta pronto, y esto es Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual, o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.